Vamos a Apocalipsis capítulo 18. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 18. Ya al final de lo que está pasando, lo que va a suceder en el mundo cuando Jesucristo regrese, todas las cosas que van a suceder, una de las cosas al final ya de la venida de Cristo que va a suceder es esto. Apocalipsis 18, versículo 1 al 5. Leemos que el apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos, estaba viendo en visión y estaba viendo las cosas en visión. Leemos esto. Después de estas cosas, vio otro ángel descender del cielo teniendo gran potencia, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con fortaleza y voz alta, diciendo: ha caído la gran Babilonia, que es habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue para todas aves inmundas y aborrecibles. Ahora, noten aquí en Apocalipsis 18:2 que ya estamos en el tiempo del fin, y todavía en este tiempo, para Dios, hay algo que existe que se llama espíritu inmundo y aves inmundas. Entonces, hablando de otro tema, de las aves inmundas, de los animales limpios e inmundos, aquí vemos en Apocalipsis que ya aún al final, todavía Dios considera algunas aves no limpias. Entonces, Apocalipsis 18:2, nada más para una información al margen. En el tiempo del fin todavía hay aves inmundas desde el punto de vista de Dios. Pero dice que ha caído la gran Babilonia, porque todos los pueblos, no nada más unos cuantos, sino todas las naciones de la tierra han bebido del furor, del vino de su furor, de su fornicación. Ahora, estamos hablando en Apocalipsis, estamos viendo que es un libro profético, y pues es un libro simbólico, y pues fornicación en Apocalipsis significa que se ha mezclado con otras personas o con otras iglesias. En este caso se ha contaminado con otras iglesias y por eso ha fornicado esta iglesia, ¿verdad? Todo el mundo ha tomado y del vino de su furor, ha perseguido a muchas personas. Acuérdense con las cruzadas, todas las personas que murieron por el furor de su fornicación han bebido de su vino de su furor. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Todo el mundo se ha metido con ese sistema babilónico. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Eso es un sistema rico, es un sistema que tiene bastante dinero, y todos los reyes de la tierra han fornicado con ella. Entonces Dios nos dice, el versículo 4, y oí una voz en el cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Una instrucción para el pueblo de Dios, que salgamos de este sistema, ¿sí? Para que no sean partícipes de sus pecados y que no recibas de sus plagas. Entonces, Dios va a castigar este sistema, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Babilonia es un símbolo de un lugar, pero también es símbolo de un sistema. Se describe como un sistema que se opone directamente a Dios y se opone también a las personas que son fieles a Dios. Es una ciudad literal. El historiador romano Tertuliano, del segundo siglo, habla acerca de ella y dice que es lo mismo decir Babilonia que decir Roma. Son sinónimos. Babilonia, Roma, es lo mismo. Es un sistema que surge de Rómulo y Remo. Es un sistema que surge de Roma, ¿verdad? El primer romano, la ciudad primera del mundo que rige, el primer sistema que rige todo el mundo, el primer poder mundial. El sistema surge de Roma y es un poder político, militar y religioso. ¿Ok? Político, militar y religioso. Nosotros estamos al brinco del futuro de ver que vuelva a surgir la última resurrección del Imperio Romano. Va a ser este sistema, la Babilonia, la antigua Babilonia. Su brazo religioso, de este sistema religioso babilónico, llega hasta el día de hoy. Y es una profecía que viene hablando acerca de que este brazo político-militar va a surgir de nuevo justo antes del regreso de Jesucristo. Apocalipsis 18:3 dice: porque todos los pueblos, todos los reyes, es un sistema mundial. Ahora, si nosotros leemos la Biblia en muchas partes, los diferentes apóstoles, el apóstol Pedro, por ejemplo, nos dice allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, nos dice que no nos conformemos con este mundo. No nos conformemos con los deseos que teníamos antes cuando estábamos en el mundo, sino más bien que estemos separados, separados en nuestra forma de vivir. Y básicamente está hablando de no mezclarnos, no fornicar con este sistema del mundo. En Apocalipsis, el apóstol Juan, que es el que escribió el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia que fue escrito, escribió algo más acerca de este poder, algo más en vez de un sistema poder del Mediterráneo. Era algo más a lo que se estaba refiriendo. No se estaba refiriendo solamente a un sistema allá en Patmos, en Grecia, un sistema en el Mediterráneo, sino que estaba hablando de algo mucho más grande. Estaba diciendo que todos los pueblos de la tierra han fornicado con ella. Es un poder que su influencia abarca al mundo entero. En Apocalipsis 18 se refiere a una gran ramera, una mujer. Proféticamente hablando, la mujer representa, como ustedes ya saben, la mujer representa iglesia, ¿ok? Entonces, una mujer fornicaria, una mujer prostituta, una mujer ramera, pues es una mala mujer, una iglesia mala, una iglesia falsa. Iglesia, mujer representa iglesia, ramera representa una mujer mala, entonces es una, representa una iglesia pecaminosa, una falsa iglesia que está en Roma y es grande, poderosa, todos los reyes de la tierra fornican con ella, se mezclan con ella y está centrado en Roma. Dios no nos deja ninguna duda de cuál es esta iglesia. Dios no nos deja ninguna duda. No hemos dicho abiertamente cuando transmitimos por internet y que es la iglesia católica. Pero eso es el sistema que apoya desde su rama religiosa la iglesia católica. Es la gran ramera de la Biblia. Pues cualquier persona que fornica con ella, que se involucra con ella, y se involucra con su misticismo, ¿verdad? Y no es de dudarse, porque el que fundó la iglesia católica fue Simón Pedro, el mago, ¿verdad? Que leemos acerca de él en el libro de los Hechos. Y con el misticismo y con todas las cosas que él introdujo con el nombre del cristianismo, pues obviamente existe hasta el día de hoy. Nosotros en pocos meses, en unas cuantas semanas más, estaremos entrando de lleno a lo que son la celebración de las fiestas paganas que salieron de este sistema romano, la Navidad, el Año Nuevo, después del Día de San Patricio, después viene la Pascua Florida, Easter, que vienen a nombre de diferentes dioses paganos romanos. Y vamos a entrar de lleno con los villancicos, con vamos a entrar con los arbolitos de Navidad, y vamos a entrar con que las posadas, y vamos a entrar con todo lo que este sistema babilónico avienta, vomita más bien, en el mundo. Y para nosotros los cristianos es una advertencia de que Dios nos dice que salgamos de ese sistema babilónico. Es una cosa abominable delante de Dios por lo que representa, por dónde salió, por las cosas que se hacían anteriormente en estas fechas, el 25 de diciembre, las cosas que hacían los pueblos paganos para adorar a Dios, que se han adoptado ahora para a adorar al verdadero Dios, son cosas que Dios detesta. Pero hay un poco más, porque la palabra Babilonia también significa confusión. Babilonia significa confusión. ¿Ustedes recuerdan la historia de la Torre de Babel? En la Torre de Babel, que nosotros leemos en el libro de Génesis, pues fue cuando Dios vino y confundió todos los idiomas del mundo, o el idioma que existía, puso muchos idiomas, para que no pudieran comunicarse entre ellos, para que no llegara al fin del mundo antes de lo establecido. En ese ciudad donde se estableció Nimrod, estamos hablando de Nimrod, el primer hombre fuerte, cazador de la tierra, y de ahí mismo vienen las raíces de este sistema babilónico. Desde allá se remonta y se catapulta hasta el final de la época, hacia los finales de la época del hombre, y se crea este gran sistema babilónico que significa confusión. Todas las religiones que salieron de ella, todas las iglesias protestantes, son las hijas de la gran ramera. Todas las iglesias protestantes, muchas de ellas profesan ser cristianos y sin embargo difieren en sus categorías, en sus diferentes doctrinas. Algunas doctrinas entre las iglesias protestantes son diametralmente opuestas y diametralmente excluyentes. Son enseñanzas y doctrinas totalmente diferentes y sin embargo, si ustedes les preguntan a esas iglesias cuál es la verdadera iglesia, muchas de ellas van a decir, como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Y es cierto, Cualquier iglesia, sus raíces te dirigen a la gran ramera, la iglesia católica. Cualquier iglesia protestante, sus raíces están en la iglesia católica. Por eso se llama la gran ramera madre de todas las hijas, ¿verdad? Todas las iglesias protestantes, aunque tengan diferentes doctrinas, tienen sus raíces en la iglesia católica y todas llegan a Roma. Te preguntan, les preguntamos, bueno, ¿y importa en qué iglesia pertenezcas? Y te van a decir, pues, mira, si aceptas a Jesucristo en tu corazón, ¿verdad? Realmente no importa. A final de cuentas te vas a ir al cielo y no importa en qué iglesia estés. Bueno, ¿saben qué? Entonces vamos escogiendo una iglesia bien padre, la más fácil de seguir. Vámonos a la iglesia católica porque pues, ahí no tiene uno que hacer nada. Nada más vas a misa a vez en cuando, si quieres. Y lo único que tienes que asegurarte es que antes de que te mueras, nomás asegúrate de que confieses tus pecados y que te den la absolución o que te den los santos óleos ya cuando estés muriendo en el hospital. Y ya lo hiciste. Qué fácil, qué padre, ¿verdad? Entonces vámonos a esta iglesia y no nos estemos en la iglesia donde tenemos que diezmar y guardar el sábado y las fiestas santas de Dios. O sea, nos preguntamos, ¿es importante para Dios la forma en que nosotros adoramos a Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y es muy importante. Muchos dicen que todos los caminos conducen a Roma, pero no es cierto. Babilonia es un sistema de confusión moral y religiosa. El sistema babilónico está ligado inseparablemente del paganismo, que es una forma de vida y es una forma de adorar a Dios. El verdadero creador del universo detesta esta forma de vivir y no acepta ni aceptará nunca ser adorado de la manera que lo hacen esas culturas antiguas del Babilonia. Apocalipsis 18:4 dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Dios considera a un pueblo que es de él y les dice específicamente que salgamos de ahí para que no participemos de las plagas, la ira de Dios que va a venir sobre todo el sistema babilónico. Ahora, antes del tiempo del fin, este sistema babilónico va a establecer el domingo como día oficial de descanso, y ese establecimiento del domingo como el día oficial de descanso es la marca de la bestia, el famoso 666. El famoso 666 representa Roma, representa Babilonia, el número suma, ¿verdad? Precisamente el nombre que dice Roma, romano, todo lo que tiene que ver con ese sistema pagano. Entonces, la marca de la bestia consiste en guardar el domingo como día especial o día aceptado o oficial de la iglesia como día de descanso cristiano, en vez de la señal de Dios. El sábado es una señal de que nosotros somos su pueblo. Vamos al Éxodo capítulo 13, y nosotros leemos ahí que el sábado es una señal del pueblo de Dios. No es una marca, sino que es una señal. Dice, Éxodo capítulo 13, versículo 3, y Moisés le dijo al pueblo, tened memoria de este día, ¿verdad? Estábamos aquí en los días de panes sin levadura, y cuál habéis salido de Egipto. Y luego en el capítulo 14, versículo 9, 13, 9, y dice, bueno, desde el versículo 6, Éxodo 13, 6, seis días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta del Eterno. Por los 7 días se comerán panes sin levaduras, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio, y lo comeréis, y el día que tu hijo te preguntase, ¿verdad?, ¿por qué?, diciendo, se hace esto con motivo de que lo que el Eterno hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto, y te será una señal sobre tu mano, y aquí estoy leyendo en Éxodo, porque es aquí donde dice que es una señal de nuestra mano, o sea, Dios cuando quiere que recordemos algo, es por una razón importante. Dios quiere que recordemos que ya no somos esclavos, que somos libres. Y será una señal de tu mano y como un memorial delante de tu frente que te sacó el Eterno de Egipto. O sea, te sacó de un sistema donde tú eras esclavo. Por lo tanto, guardaréis un rito todo el tiempo de año en año. Vas a guardar estos días, y esas son las fiestas santas de Dios, que lo vas a guardar de año en año, todos los años de tu vida, para que recuerdes algo, que Dios a nosotros nos sacó. Ahora, ese sistema babilónico ha establecido y ha cambiado el día sábado por el domingo, que es el día oficial de adoración a Dios. Ahora, nosotros hoy en día nosotros guardamos el sábado como un día con mucha libertad, nadie nos molesta, nadie nos está diciendo que no lo hagamos, ¿sí? Pero va a llegar el momento en el futuro donde tanto las fiestas que Dios dice aquí que son una señal, como los sábados se van a ver como algo pecaminoso, se va a ver algo como que no debemos de hacerlo, y nos van a forzar a adoptar como iglesia, adoptar el domingo como día de descanso. Dios nos está diciendo que salgamos de ese sistema, que salgamos de esta forma de pensar para que nosotros no recibamos de sus plagas. Ahora, desafortunadamente, el pueblo de Dios no estamos inmunizados, o sea, no hemos sido vacunados en contra de este sistema infeccioso, infestado, porque todavía tiene y va a ejercer una presión tremenda sobre nosotros. Sigue promoviendo la confusión y seguirá este poder seductor. Es un poder seductor que es abominable ante Dios y no terminará pronto. Es un poder seductor porque nos hace ver como que las cosas son muy bonitas, la música, la Navidad, los regalos, los niños los seduce. Los niños los seduce. Ustedes que trabajan en sus empresas también nos van a tratar de seducir a que vamos a hacer una posada y que vamos a hacer eso. Es seductor, ¿verdad? Es comida, es bebida, es fiesta, son dulces, es para atraer y jalar y meterte en un sistema que Dios, para Dios es abominable. Ahora, vamos tantito más adelante en Éxodo y llegamos a Éxodo 16. Cuando los israelitas estaban en Egipto, perdieron total noción de cuál era el día de descanso. ¿Por qué? Porque un esclavo no descansa, trabajaban de domingo a domingo. No descansaban nunca, no, perdieron el sábado, no sabían nada. ¿Cómo les enseñó Dios cuál era el día de descanso? En el desierto, Dios les enseñó nuevamente cuál era el día de guardar. Y vemos aquí en Éxodo 16, versículo 22, empezó Dios a mostrarles a través del maná. Y en el versículo 22 de Éxodo 16 vemos que en el sexto día se recogió doble porción de comida. Dos gomes para cada uno. A todos los príncipes de la congregación vinieron y se les hicieron saber que a Moisés, y les dijo: esto es lo que le ha dicho el Eterno. Mañana es el santo día de reposo. Mañana es sábado. Dios estaba enseñando nuevamente cuál es el día de descansar. El reposo consagrado al Eterno. No vamos, fíjense que no es de los judíos. Desde Génesis no existían los judíos. Estaban en el pensamiento ni siquiera estaban en el pensamiento de Abraham. Abraham ni siquiera existía. Y Dios hizo el sábado. No es de los judíos, es de Dios. ¿Ok? Entonces, versículo 23, y les dijo: esos son los días que ha dicho el Eterno, mañana es santo día, el reposo sagrado al Eterno. Lo que habéis de comer, comedlo hoy, ¿verdad? Cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que sobre, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta mañana, según lo que les había mandado Moisés, y no se agusanó, ni hedió. Anteriormente, si guardaban, se echaba a perder, entraban gusanos, etcétera. Pero en este día, Dios hacía el milagro que se guardaba hasta el sábado. Comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para el Eterno. Hoy no hallaréis en el campo. En el sábado no iba a llover el maná. Seis días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se va a encontrar el maná. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y el Eterno le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no quieren obedecer mis mandamientos y mis leyes? O sea, las leyes son de Dios, las leyes son del Eterno, no son nuestras. Nosotros no podemos decir: ¿saben qué? Yo como que ese día no me gusta, yo quiero recoger el maná el jueves. porque pues, el jueves me gusta más, se acomoda más a mi horario. O sea, Dios no permite que nosotros escogemos los días que nosotros queremos coger. ¿Ok? Ahora vamos a Éxodo, vamos más adelante a Éxodo, creo que es 31. Sí, 31. Más adelante, sí, 31. Y en el capítulo 31 leemos que es una señal. O sea, ¿se acuerdan mucho esas dos escrituras? Éxodo 13 y Éxodo 31. O sea, 1-3, 3-1. Éxodo 31, y en el versículo 13 leemos, y fíjense cómo es 13-31, 31-13. El Eterno habló a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal para vosotros en vuestras generaciones, para que sepáis, fíjense lo importante, para que sepan que yo soy el Eterno, que los santifico. Dios es el que nos aparta, Dios es el que nos santifica. Así que guardaréis mi día de reposo, porque santo es para ustedes, y el que lo profane, cualquiera que lo profane, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en este día, aquella persona será cortada del medio de mi pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en este día de reposo, ciertamente morirá. Ahora, Adán y Eva no le creyeron a Dios que iban a morir. ¿Lo creemos nosotros? Ciertamente moriréis. ¿Y qué viene Satanás y dice? No moriréis. Vamos a cambiar el domingo. El domingo resucitó el Señor. El domingo es más fácil. Todo el mundo lo guarda. Este sistema seductor quiere desviarnos de la señal de que somos pueblo de Dios. El de versículo 17 nos dice, señal es para siempre entre los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó. Es una señal de que nosotros somos su pueblo. Ahora, les estamos diciendo esto en tiempos de paz, pero les aseguro que va a venir un tiempo donde probablemente por guardar el sábado nos vayan a matar. Y si no ha llegado aún el tiempo, va a llegar. Y si no nos toca a nosotros en la vida, nos va a tocar a nuestros hijos. Necesitamos enseñarles la importancia del sábado. Desafortunadamente, el pueblo de Dios no está inmunizado, no está vacunado en contra del poder seductor de este sistema. Y Satanás es muy hábil, es muy sutil. Empieza a meternos al sistema, ya sea por el sábado, por el domingo, por las fiestas, por la Navidad, por el Año Nuevo. Y también los jóvenes también con sus amigos. Van a la escuela, tienen amigos que celebran las fiestas. Las posadas son excusas para tener una fiesta. Ahora ustedes, jóvenes, pueden pensar que no, yo no estoy celebrando la posada, yo no estoy haciendo nada indebido, pero ante los ojos de Dios, sí. Si ustedes van a una fiesta en estas épocas que es posada o suena posada, están desobedeciendo a Dios y se están involucrando con un sistema de alboroto, de correr rampante en el mundo, de emborracharse, de comer de más, de las orgías, de todo lo que se lleva a cabo en esta época. Y aun cuando el 25 de diciembre es una cena familiar, no lo es. Es parte del sistema babilónico de confusión que Dios detesta y debemos de evitarlo como la plaga. Es una advertencia de parte de Dios que nos salgamos, que somos santos. Santos significa apartados para algo especial. Ahora, cuando ustedes se van a la fiesta, sus amigos no andan diciendo, ay, yo voy a la fiesta, ellos están separados en el mundo. Igual nosotros. Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, no nos involucremos en las fiestas de ellos. Estamos separados con el mundo. No nos unemos en yugo desigual. No somos iguales. No pensamos igual. No debemos de actuar, no debemos de tomar, no debemos de comer con ellos en estas fechas. Es una advertencia muy importante para Dios y su iglesia. Y se aplica hoy a todos nosotros como en cualquier tiempo de las épocas que la iglesia ha existido. Debemos estar alertas de este sistema que es totalmente pagano en el mundo que nosotros vivimos. Necesitamos comprender qué tan profundo nos afecta este sistema y qué tan difícil es desarraigar las costumbres que muchos de nosotros ya tenemos desde antes de estar en la iglesia. Borrando todo trazo de este sistema va a tomar años, ¿verdad? Borrar todo trazo, cortar los lazos con personas que guardan la Navidad y no involucrarnos con ellos va a ser muy difícil. Nadie está diciendo que es fácil. Sin embargo, si usted quiere ser hijo de Dios, si usted quiere estar en la verdad, le va a costar. O sea, tiene un costo ser cristiano. ¿Qué le va a costar? Le va a costar que su familia se ponga en contra de usted. le va a costar de que sus amigos no lo van a aceptar, es usted raro, los van a cortar, no van a tener amigos, no van a tener fiesta, no van a estar conviviendo en las fiestas santas de Dios en otro ambiente, con otro enfoque, con otras bendiciones diferentes. Si ustedes viven en un lugar donde hay otras personas que celebran la Navidad, ¿qué van a hacer? Es una decisión personal. Es una decisión personal. ¿Involucrarme o no? ¿Me van a dar pastel? Ah, sí. Qué fácil. ¿Y con qué poquito te vendiste al sistema babilónico? Absténgase de comer pastel. El pastel de la Navidad, no la coma. No acepte la bolsita de dulces, aunque me gustan mucho los dulces porque otros celebran la Navidad. No lo acepte. Nosotros no podemos contaminarnos con ese sistema seductor del mundo. Si no lo hacemos, entonces nosotros vamos a compartir con los pecados de este sistema babilónico. La diferencia es que las personas en el mundo no saben que están engañados. A nosotros sí. 2 Corintios 6:11 nos dice algo. El apóstol Pablo nos dice lo mismo. 2 Corintios 6:11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado, no estéis estrechos, no están limitados en nosotros, pero sí están limitados y estrechos en su propio corazón. Les falta visión. Pues, para corresponder del mismo modo, como les hablo como hijos, ensanchándose, aumenten su visión, ensánchense también vosotros y vean, aumenten su punto de vista, no se unan en yugo desigual. Ahora, con los incrédulos. Eso se aplica en todos los ámbitos de nuestras vidas. Sea matrimonio, sea socios en un negocio, sea en nuestras amistades, sea en todos los ámbitos de nuestras vidas, no podemos unirnos en un yugo, no podemos entrar en compromiso para hacer algo con alguien que es un incrédulo, que no cree en Dios, que no obedece a Dios, que no guarda las fiestas de Dios, que no tiene la señal de Dios, porque... ¿Qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? Es una buena pregunta. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con los ídolos, con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Piensan diferente a nosotros. No tenemos parte con ellos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, nosotros, y los ídolos? ¿Qué parte tiene? ¿Usted se puede entrar a una iglesia católica y hincarse ante los ídolos? O sea, a veces tenemos que ir a una boda. ¿Saben lo que hacemos nosotros? Aunque sea familia, nos quedamos afuera de esa Babilonia y nos quedamos afuera y ahí saludamos. Aquí nos saludamos. Ahí entrando en la sinagoga de Satanás. En grandes compromisos entramos en la iglesia. Jamás nos hemos hincado ante los ídolos. Mejor no vayamos. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Ay, ¿sabes qué? Se me hizo tarde, llegué tarde. No entramos. O si va a ir, quédese afuera. No tenemos parte con ellos en nada, con ese sistema, con esta gran ramera. Piensan diferente, es satánico. Y versículo 16, ¿qué acuerdo tiene Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, porque Dios habita en nosotros. Por lo cual, fíjense, 40 años antes el apóstol Pablo lo dijo, antes que Juan, en Apocalipsis, dijo Pablo, salid en medio de ellos, apartaos de ellos, dice el Señor. No toquen lo inmundo, no os recibiré, y yo os recibiré. Dios nos va a recibir cuando nos apartamos del mundo. Y será para vosotros por Padre, y ustedes serán como hijos de Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. El temor de Dios, hermanos, es algo que se practica a diario. El no querer caer en tentación, el no querer tocar algo inmundo, no querer ver pornografía, no querer comer puerco, no querer hacer mentir o hablar maldiciones. Todo eso es contaminarnos. La época de la Navidad, la época de perfección para contaminarse, esa es la época navideña y Año Nuevo y todas esas cosas que representan algo tan terrible que nosotros no lo vivimos, pero en años anteriores se celebraban para dioses paganos que sacrificaban sus hijos a esos ídolos. Dios los detesta. Y tenemos que tener muy claro en nuestras mentes que no es un juego. Ustedes van al mall, lo primero que van a ver es un arbolote. ¿Saben qué? Es la bienvenida a Babilonia. Tenemos que estar conscientes de quiénes somos y tener conscientes de que tenemos temor de Dios. Y tenemos que, ahora no estoy diciendo que no vayan al mall. Lo que estoy diciendo es que no nos involucremos en el sistema. Y no estén ahí cantando los villancicos, ¿verdad? Porque nos vamos a contaminar. Yo me encuentro de repente en estas épocas chiflando los villancicos porque están en todas partes. Esa es contaminación. Pablo les tuvo que recordar que estuvieran separados del mundo. Versículo 17, salid en medio de ellos, dice el Señor. En medio de ellos significa, ¿qué significa? Que es una decisión personal salir y no tocar. Tomar una decisión personal de no involucrarnos con estas cosas. Tener temor de Dios. Usted y yo tenemos que tomar la decisión consciente, voluntaria, de salir de ese sistema. Deuteronomio 12, versículo 1 al 12, al 14. Deuteronomio 12, dice, estos son los estatutos, decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que el Eterno de Dios te da. Aquí están al punto de entrar a Jordán con Josué, y Dios está diciendo, tengan esto en mente, para que toméis posesión de la tierra, todos los que vienen a la tierra. Y dice, versículo 2, destruirás completamente todos los lugares donde las naciones de vuestros, que vosotros heredaréis, servían a sus dioses. Destruyan todo donde ellos servían a sus dioses, completamente. Sobre los montes altos, sobre los collados, sobre el árbol frondoso. Bueno, nosotros vemos destellos todavía de estas prácticas de nuestra cultura mexicana. Los lugares altos, vayan viajando aquí a San Luis, se ven unas crucesotas y ¿verdad? Todas estas cosas, ¿verdad?, son destellos de este sistema babilónico. Destrúyenos completamente. Destruye sus altares, quebrará sus estatuas, sus imágenes de acera, consumirás a fuego, destruirás sus estatuas de sus dioses. Y además de que Dios les dijo, maten a todos, por la influencia tan mala que tenían, para que no se contaminaran, Dios dijo, mátalos, después yo lo voy a resucitar en otro tiempo, pero por lo pronto, ahorita, maten a todos. E Israel no lo hizo y se contaminó con la gente. En vez de santificarlos ellos a los que estaban alrededor, los de alrededor los contaminaron porque es más fácil contaminarse que purificar. Y entonces versículo 3 dice, derribará sus altares, quebrará sus estatuas. Versículo 4, no haráis así a vuestro Dios. No honren a Dios de la manera que estos pueblos honraban a sus dioses. Sino en todo lugar que el Eterno vuestro Dios escogiere, en todo lugar que el Eterno Dios se escogiere, Dios es el que escoge cómo ser honrado, Dios es el que escoge dónde ser honrado, Dios es el que escoge con qué cantidad de dinero Él espera de nosotros, Dios es el que decide en qué día, Dios decide en qué época, en qué primavera o en el otoño, Dios es el que decide. Recuerden ustedes allá en Deuteronomio 16:15, donde hablamos acerca de las fiestas santas de Dios, donde Dios dice, y 7 días celebrarás las fiestas del Eterno en el lugar donde el Eterno pone su nombre, porque el Eterno Dios, te bendecirá con todos los productos de tus manos. ¿Recuerdan Deuteronomio 16:15? Irás al lugar donde el Eterno haya puesto su nombre. ¿Qué es lo que hace algo santo? Algo santo es santo porque la presencia de Dios está ahí. El sábado es santo porque la presencia de Dios está en sábado. ¿Quién puede poner la presencia de Dios en domingo? Nadie. ¿Quién puede poner la presencia de Dios en la Navidad? Nadie. La presencia de Dios está en la Pascua, en panes, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos, último gran día. En esas fechas Dios está, su presencia está ahí. El sábado semanal, los sábados anuales, todas estas cosas no podemos contaminarnos. Versículo 6, Deuteronomio 12:6. Y ahí llevarás vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, desdiezmos, ofrendas de vuestras manos, las primicias. Versículo 7, ahí comeréis delante del Eterno vuestro Dios. Estamos hablando del segundo diezmo. Deuteronomio 12:8, no haréis como todos los que hicieron nosotros aquí ahora, hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que bien le pareciere. ¿No van a hacer esto lo que cada quien le parece bien? ¿Se acuerdan en el libro de los jueces? Al final, el último capítulo, en el último versículo del libro de los jueces dice, y en aquel entonces no había rey en la tierra y cada quien hacía lo que le daba su gana, lo que bien le parecía. Bueno, está diciendo aquí Deuteronomio, que no hagan como bien les parece. Versículo 12. Mas pasaréis el Jordán, habitaréis en la tierra que el Eterno vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo a vosotros, de vuestros enemigos alrededor. Versículo 11. Y al lugar que el Eterno vuestro Dios escogiese para poner ahí su nombre, ahí vas a llevar las cosas que yo te mando, los holocaustos, los sacrificios, los diezmos, las ofrendas, etcétera. Versículo 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar. No puedes andar ofreciendo en aquel entonces en cualquier lugar, sino que en el lugar donde el Eterno escogiese, ahí harás todo lo que yo te mande. Moisés está dando las instrucciones finales antes de cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Ellos habían estado 40 años en el desierto como vagando después de que salieron de Egipto. Pasó una generación, se murieron todos los que salieron de Egipto. Y sin embargo, fíjense, qué tan difícil es desarraigar ese sistema poderoso de influencia pagana. No podían deshacerse de sus ídolos aún. Los hijos de los que salieron de Egipto todavía tenían problemas con la idolatría en sus mentes. Después de 40 años de problemas, de ser probados por Dios, de ver los grandes milagros de Dios, todavía aquí está diciéndoles Josué, tengan cuidado con esto que les estoy diciendo. Destruyan los lugares altos, destruyan las imágenes, destruyan los ídolos, destruyan ese sistema babilónico, ese sistema pagano que ustedes van a entrar. Cuídense mucho, Deuteronomio 12:1. Y esos son los estatutos de Dios que cuidaréis de poner por obra. Versículo 8. Y haréis como todo lo que nosotros hemos aquí ahora, no haréis cada uno como bien le pareciere. Cuando nosotros hacemos lo que bien nos parece, nos va a suceder lo que pasó en el tiempo de los jueces. Jueces 21, versículo 25. No había, Dios estableció un sistema de jueces, ¿sí? Y no había rey en Israel. Y en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que le daba su gana. Para nosotros aquí en la iglesia no podemos hacer lo que nos da su gana. Alguien venga y dígame hoy, oiga, señor Reballero, yo no quiero diezmar 10%, quiero darle 7% porque me gusta más el número 7. A ver, ¿qué le voy a decir? Aunque me diga, señor Reballero, yo quiero diezmar 25%, les digo, ¿saben qué? Obligatorio es el 10. Si quieres dar más, de tu corazón sale, pero ya no es diezmo, es ofrenda. Pero no puedes dar menos. Puedes hacer más de lo que Dios te dice, pero no puedes hacer menos. Puedes ayunar 2 días, si quieres, en expiación y un día más si quieres, pero menos no. Pueden guardar la fiesta por 14 días si quieren, quédense, me vas a quedar otros 7 días celebrando, bueno, está bien, pero obligatorio son 7 días. Lo demás es extra, quieres dedicárselo a Dios, bien, Dios va a decir qué bueno, que es extra, qué bueno, pero obligatorio son 7 días. Voy a guardar un segundo o tercer diezmo, bueno, pues adelante. Pero la obligación es, ¿sí? Tenemos que hacer lo que Dios dice. Más si quiere, pero no menos. Dios dice que salgamos del sistema, que no nos involucremos, ¿ok? Hay que separarnos. A lo mejor no entienden. A lo mejor no entendemos por qué, pero ¿saben qué? Dios sabe por qué. Y hay que obedecer y temer a Dios, porque el principio de entendimiento es el temor al Eterno. Y cuando nosotros tememos a Dios y obedecemos por obediencia, aunque no entendemos, con el tiempo viene el entendimiento. El señor Armstrong guardó las fiestas santas de Dios por 7 años sin saber lo que significaban. Con el tiempo vino el entendimiento. Pero Dios quiere que obedezcamos aunque no entendamos. Es que no entiendo, es que no comprendo, es que no estoy de acuerdo. Pues ¿saben qué? Haz lo que te da tu gana entonces. Vete a la iglesia católica, es bien fácil allá. Es bien fácil. Allá sí puedes hacer lo que te da tu gana y nadie te va a decir nada. Puedes comer puerco, puedes comer camarón, puedes guardar el sábado, puedes ir a misa el jueves o viernes o lunes, cuando tú quieras. No hay problema. Métanse al sistema babilónico y sean felices y no se sujeten a nadie, pero sean enemigos de Dios. ¿Quieres ser amigo de Dios? Tiene que obedecer a Dios. Tiene que honrar a Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Dios es nuestro padre, hay que honrarlo. Y dice ahí también en los profetas menores, si soy tu padre, ¿dónde está mi honor? Obedezcamos a Dios en lo que Él nos ha dicho. Y esta época difícil nos dice que nos apartemos del mundo. No os unáis en yugo desigual. Estamos hablando de obediencia y no menospreciar a Dios. Aún habían estas personas pasado muchísimas pruebas en Egipto y 40 años en el desierto y todavía no habían aprendido la lección. Continuaban haciendo lo que bien les parecía y tenían, yo tengo una buena idea, vamos a hacer esto. Y Dios, como un padre amoroso y sabio, sabe que existen muchas cosas que simplemente no funcionan. Deuteronomio 12, versículo 2, leemos otra vez, destruirás completamente. Si nosotros hemos salido del mundo, hermanos, destruyamos completamente las costumbres que teníamos en el mundo. Versículo 3, destruirás sus altares, quebrantarás sus imágenes, destruirás sus esculturas de sus dioses. Todavía algunos de ustedes que salieron del catolicismo tienen su virgencita ahí. ¿Saben qué? Tírenla, quémenla, rompanla, desmenúcenla y vétenla para afuera. Si es una cadenita de oro con una cruz, derrítanla si quieren, pero échenla para afuera. No deben de tener esas idolatrías en sus casas. Las cruces que nosotros usamos en Latinoamérica son idolatría porque tienen a Jesucristo representado en la cruz, en el artefacto de tortura que usaron para matarlo. Pero es idolatría. No debemos de hacer nada que lo represente a Dios. Formas paganas a otros dioses menos. El árbol es una forma pagana a otros dioses. ¿Sí? No, Dios no le agrada, no desea que nosotros nos involucremos con el paganismo, que nos contaminemos con ellos, que pensemos como ellos. ¿Sí? El lugar que el eterno Dios escogiese, donde Él ponga su nombre, el lugar donde Él diga dónde se van a hacer las cosas. Antiguamente Dios escogió un lugar para que todas las personas fueran. Ese lugar se llamaba Gilgal. Gilgal era el lugar donde Dios estableció para que fueran todos a establecer, dar sus sacrificios, de dar sus diezmos, el lugar de adoración era Gilgal y después lo movió a Silo. Ustedes han escuchado la palabra Silo. Algunos 500 años después, Dios movió ese lugar a Jerusalén, donde permaneció hasta el templo, que fue destruido hasta el año 70 después de Cristo por el general Tito. Jerusalén era el lugar donde se adoraba a Dios. Hoy en día nada más queda como resultado, como fragmento de lo que existió en aquel entonces, el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es el único pedacito de lo que quedó del antiguo templo donde los judíos todavía van y se llaman lamentos porque se lamentan de todo lo que perdieron, de todo lo que tenían, de todo lo que representaba para ellos ser el pueblo de Dios y ya no les queda nada más que una pared y se van y se lamentan ahí recordando, ¿verdad?, lo que tenían y lo que podían haber sido con la ayuda de Dios y pues es la esperanza de Israel, volver a recuperar esa identidad, que la identidad viene por obedecer a Dios y tener su señal y tener sus mandamientos, no con un pedazo de muro. Sin embargo, ese muro representa la esperanza del mundo, el restablecimiento del reino de Dios. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Vamos, ustedes recuerdan, vamos a ver un poquito de historia. Un poquito de historia. El pueblo de Dios se dividió en dos. Cuando el pueblo de Dios se dividió en dos, se llama el reino dividido. Que Dios propuso que se dividieran por su idolatría y por su desobediencia, dividió al pueblo. En Primera de Reyes 12:25 leemos acerca de un individuo, Jeroboam, detestable, que cambió la ley de Dios. Jeroboam edificó en Siquim, fíjense, ya no en Gilgal ni en Silo, sino en Siquim, porque le dio su gana, tuvo una idiota, ¿verdad?, de poner otro lugar, una idiota de poner otro lugar que sea el lugar de reunión, y lo hizo en Siquim, en las reuniones, región montañosa de Efraín, y habitó ahí, y salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora ya se habían dividido de David, se habían salido de Jerusalén, y dijo, ahora el reino volverá a la casa de David, si este pueblo continúa subiendo y ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, como Dios les había dicho, porque el corazón de este pueblo se va a volver a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá. Roboam era el rey de Judá, Jeroboam estaba dividiendo el reino, y se matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo, hizo dos becerros de oro, y les dijo al pueblo, Es mucho para vosotros subir a Jerusalén. Es muy problemático subir a Jerusalén. Y aquí vuestros dioses, oh Israel, estos son sus dioses los cuales te hicieron salir de la tierra de Egipto. Ya les había pasado una vez, cuando hicieron dos becerros de oro cuando bajó Moisés del monte. Y volvieron a hacerlo. Sus imágenes idólatras de becerros que sacaron de Egipto, otra vez este hombre. Aquí están los dioses que los sacaron. Y puso en Betel, no en Silo, no en Gilgal, no en Jerusalén, en Betel, otro lugar para adoración, y otro en Dan. Y este fue motivo de pecado delante del pueblo, y aún hasta Dan adorar delante de uno de ellos. Y hizo también casas y lugares altos, y hizo sacerdotes de entre el pueblo, no descendientes de Aarón, como Dios había mandado. No, tú quieres, ¿qué? No tienes chamba, vente, vamos a ser, tú vas a ser sacerdote, vente a ser, no es que yo soy ayudante de carpintero, no, ven, tú vas a ser sacerdote. Dentro del pueblo hizo hombres sacerdotes, dentro del pueblo, que no eran de la tribu de Leví. Dios le había dicho a la tribu de Leví que solamente de los hermanos y descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Y Jeroboam, no Dios, instituyó una fiesta en el octavo mes. ¿Saben qué? Este año la fiesta se va a celebrar en diciembre. ¿Qué les parece? Tienen vacaciones en diciembre, ¿no? En vez de septiembre, octubre, vamos a esperarnos dos meses más. Lo celebramos en diciembre, todos tienen vacaciones. Bien padre, ¿no? Lo celebramos allá en San Miguel de Allende, del 20 de diciembre al 30 de diciembre, tienen vacaciones, hay aguinaldo, más padre, ¿no? ¿Qué les parece? Ah, pues sí, bien padre. Pero Jeroboam instituyó fiesta en el octavo mes, en los 15 días del mes, como fiesta que hay en Judá. Y subió al altar e hizo Betel, ofreció sacrificio de becerros que había hecho ahí, y puso en Betel a sacerdotes que había sacado del pueblo y lugares altos que había él construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel a los 15 días del octavo mes, no del séptimo mes, del mes de las fiestas de Dios. Es decir, en el mes que había planeado él en su corazón, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso ahí. O sea, para Dios está bien, ¿no? O sea, ¿qué tiene? De todos los caminos conducen a Roma, ¿no? ¿Qué tiene? Entonces, él subió ahí y estableció estos lugares en el octavo mes. Se involucró directamente con el paganismo. Versículo 33. Y entonces subió al altar en el octavo mes, y entonces instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar y quemó incienso. Cuando se dividió el reino con Roboam de Judá y Jeroboam de Israel, Jeroboam, él deseaba que la gente no se le fuera, entonces hizo eso. Deseaba impedir que la gente se regresara buscando al Dios de Judá, y entonces introdujo su forma, una forma de idolatría pagana, que el pueblo decía, ok, está bien, es más fácil. El pueblo dijo, no, perfecto, ya después ya pasa la cosecha, ya pasan las lluvias, podemos cosechar perfectamente en el séptimo mes, y luego ya en el octavo mes vamos a la fiesta. Además de tener a sus ídolos de oro, era mucho más aceptable para los vecinos que estaban alrededor. Decían, mira, son como nosotros, tienen sus ídolos de oro, eso sí lo entendemos. Pero este Dios invisible de Judá, de Israel, ¿quién es? O sea, es más fácil ver algo físico, ¿no es cierto? Y si ustedes les preguntan ahora a los sacerdotes del sistema babilónico por qué tienen estatuas en la iglesia católica, van a sacarte la analogía. Bueno, ¿tú no tienes fotos de tu papá en tu cartera? Pues es diferente, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque no es la misma una foto de mi papá en mi cartera, que es humano, que una imagen de Dios, que Dios dice que no hagamos eso. Pero no entienden. Los becerros de oro venían directamente del paganismo egipto. Algunos historiadores historiadores antiguos creen que los becerros realmente tuvieron una modificación de los dioses de Egipto, porque los hicieron parecidos a los querubines que se describen en Ezequiel 1, versículo 10. Los hicieron los becerros parecerse con alas que parecían querubines. ¿Ustedes han visto los leones de Babilonia? Tienen alas. Los hicieron parecidos a los querubines para precisamente, vamos a desviar al pueblo, para que no se nos vaya al pueblo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la fiesta aquí, vamos a poner dioses aquí, es que idiota, ¿verdad? Y sin embargo, se separaron de Dios, se separaron de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Manasés tenía 2 años, Manasés fue un muy mal rey, terrible rey, ¿verdad? Y comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén, y su nombre de su madre era Epsiba, e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, conforme a las abominaciones de las naciones que el Eterno había dicho que quitaran en medio de ellos. Hizo conforme a ellos, hizo lo malo. Versículo 3, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, levantó también altares a Baal, hizo una acera que se había hecho a Acab, rey de Israel, adoró todos los ejércitos del cielo, adoró a los signos zodiacos, ¿sí? Versículo 21:4, edificó también altares en la casa del Eterno, en la misma casa de Dios puso altares, de los cuales el Señor había dicho en Jerusalén, pondré mi nombre ahí, y edificó altares a todo el ejército de los cielos, en los atrios de la casa del Señor, los zodiacos, hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, la adivinación, trató con mediums, espíritus, o sea, ¿qué le pasa a este hombre? Pero todo esto hacen las personas que profesan ser católicos. Solicitan mediums, tienen su zodiaco, todo lo mismo. Es la Babilonia la grande, confusión, religiosa confusión. Colocó imágenes de talla, versículo 7, de acera. Astarte, es Astarte, el dios de los fenicios, de esta acera. Es el Easter. ¿Se acuerda la Pascua donde se habla de Easter? Bueno, es esta, Astarte, acera, que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, en la casa de Jerusalén, que se escogiese de todos los tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Manasés se fue completamente a la idolatría, horribles imágenes paganas directamente del templo mismo, en el templo mismo de Dios los colocó. El resultado de esto fue, al final, para su pueblo, destrucción, esclavitud, para Israel y para Judá. Primero Israel se fueron llevados cautivos para los babilónicos, los asirios, y luego posteriormente Judá por los babilónicos en tres diferentes ocasiones que fueron llevados babilónicos en Babilonia. Aquí en mi Biblia viene hablando y dice que es el reino dividido. Primero fue de David, Saúl, David, Salomón, reinó por 112 años. Luego se dividió el reino. Jeroboam, seguido por 18 reyes malos, y ese es en el rey del norte. Y en el sur estaba Roboam, ¿verdad? Con los reyes buenos, 11 reyes malos y 11 reyes buenos. Estaba en el reino del sur, era Benjamín y Judá en Jerusalén. Entonces se dividió el pueblo, unos estaban en Jerusalén y otros estaban en Samaria. El reino de Jeroboam estaba en Samaria. 12 tribus. Ellos fueron llevados cautivos por los asirios y como 100 años después, Judá fue llevado en 3 ocasiones, ¿verdad?, en cautiverio también por los babilónicos, primero en el año 305, y luego en el año 597, y luego en el año 586, 3 veces. Y hasta después, 70 años después, vino la reconstrucción en el tiempo de Zorobabel, tiempo de Esdras y Nehemías. Pero fueron llevados en cautiverio, ¿por qué? Porque desobedecieron a Dios, porque Dios una y otra y otra y otra y otra vez les decía, déjenos ídolos, salgan de ella, pueblos míos, no lo hicieron. Vamos a Hebreos ahora, en el capítulo del Nuevo Testamento, y vamos a ver en Hebreos. Ese lugar donde Dios puso su nombre era Jerusalén, el templo de Dios. Cuando fue destruido el templo, pues ya no había sacrificios, y simplemente, francamente, ya no hay sacrificios hoy porque no hay dónde tenerlos. En el futuro, en el reino de Dios, va a haber sacrificios otra vez. Si hubiera un templo hoy, habría sacrificios. Pero en el futuro se va a reconstruir y va a haber otra vez sacrificios. Pero por lo pronto, ¿dónde está el nombre de Dios? ¿Dónde habita el nombre de Dios ahora? Hebreos capítulo 1. Ahora bien, el punto principal de todo lo que hemos estado diciendo es esto. Tenemos un sumo sacerdote. ¿La iglesia de Dios, una asociación mundial, tiene un sacerdote? ¿Un sumo sacerdote? Sí. Su nombre es Jesucristo. Él es nuestro sacerdote. ¿Sí? Y el punto principal es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Si seguimos teniendo un tabernáculo en el cielo. Hebreos 8, versículo 2. Como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que Dios dirigió, no el hombre. Versículo 8. Hebreos 8, 9. No como el pacto que hice con los padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dios los sacó de la mano como sacó también a Lot. Los sacó de la tierra de Egipto porque no permanecieron en mi pacto. Y por lo tanto yo me desentendí de ellos, dice el Eterno. Porque este es el pacto que hice con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ya no en un templo, ya no en un lugar ni con piedras, escritas en piedras, sino en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno de su hermano, diciendo, conoce al Eterno. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué? Porque van a tener la ley de Dios en su corazón. La ley de Dios no se ha quitado, no se ha clavado a la cruz, sigue ahí, en el templo que somos nosotros, escritos en nuestros corazones. Pablo enfatizó que el lugar de adoración ahora, sin contaminación, no es un lugar geográfico, ni tampoco es un lugar físico, no es un templo, sino que nosotros somos un organismo espiritual compuesto del pueblo de Dios, de todos los creyentes, con el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 6, versículo 19. Pregunta el apóstol Pablo, algo muy importante. 1 Corintios 6, 19. ¿Que no saben que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? ¿No sabemos que somos el templo de Dios, donde Dios habita, donde habita la ley de Dios? Ya no está en Jerusalén el templo, nosotros somos el templo donde habita la ley de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no de vosotros. Pues por precio habéis sido comprados, por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Jesucristo mismo, tomando el rol de Melquisedec, es el que sirve ahora como sumo sacerdote en el templo de Dios, en el cielo, y es el que sirve como sumo sacerdote. En vez de tener un edificio para interactuar con Dios, nosotros podemos interactuar directamente con Dios en nuestro espíritu, a través de este cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, y podemos cambiar el mismo carácter que refleje a Dios. Juan, capítulo 4, versículo 20. Algunas personas, cuando Jesucristo vino a la tierra, tenían todavía en mente que tenían que ir a un lugar para adorar a Dios. Y vino Jesucristo, Juan 4, 20, y le dijo a la mujer con la que se encontró al lado del pozo, le dijo, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén, ¿verdad?, está el lugar donde debemos de adorar. Fíjense que ya todavía había un lugar geográfico. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos para la salvación, porque la salvación viene por los judíos, de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores de Dios adorarán al Padre en espíritu. Vamos a adorar a Dios a través del Espíritu Santo en nuestras mentes y nuestros corazones, en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales personas son las que Dios busca. ¿A quiénes busca Dios? A los que le adoren en espíritu y en verdad. En verdad. En verdad, en verdad. No podemos adorar a Dios en la mentira. No podemos adorar a Dios con costumbres paganas y fiestas paganas. Solamente en la verdad. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, santifícanos en tu verdad? Tu palabra es verdad. Somos santificados en la verdad. Somos apartados en la verdad. Adoramos a Dios en la verdad. Si nos mezclamos con otras cosas, ideas y sistemas, no estamos en la verdad y por lo tanto no estamos adorando al verdadero Dios. Dios es espíritu, dice el versículo 24. Una escritura muy importante, Juan 4, 24. Dios es espíritu. Y los que adoren a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. O la Navidad es verdad o es mentira. Si usted celebra la Navidad, está diciendo, estoy adorando a Dios de esta manera. No es nada más una fiesta. No es nada más una excusa para divertirse. Es una manera de adorar un Dios falso. Usted va a una posada, está participando en esa contaminación a un Dios falso, a los que sacrificaban sus hijos. Es así de grave, es así de importante, es así de sobrio. No es un juego. No podemos mezclarlo, no podemos involucrarlo, no podemos celebrar la cena con la familia. Ese es el costo de ser un verdadero cristiano. Ahora, paga el costo o salte de la iglesia. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quieren estar en el mundo? Vayan, compren, váyanse, háganse católicos, cómprense su estatuita y pónganla ahí y en las noches hagan reverencia. Y pueden orar así de 5 minutos o 3 minutos o 2 segundos y decir, gracias, te pedimos, dame mi novio. Y lo volteamos al revés para que se sienta mal y nos dé un novio. Y vayan y chequen su horóscopo en el periódico. Ay, no voy a salir hoy porque, ¿sí? ¡Vivan así! En la Pascua vayan a buscar los huevitos de los conejos, que no sé qué, cuando un conejo ha puesto huevos y menos de chocolate. Y vivan eso. Y díganle como van aquí al Costco, como fui a comprar los teclados de los niños y estaba la mamá. ¿Qué le vas a pedir a Santo Claus? Y dan ganas de decirles, ¡ay, que Santo Claus no existe! Es mentira, no le digan esas mentiras, rico. ¡Ay, me rechinan los dientes cuando oigo eso! En un ratito que salí ya estoy oyendo esas mentiras, pobre. Yo, ¡ay, no le voy a pedir! No te portaste bien, no te voy a traer nada. Me rechinan los dientes cuando escucho esas cosas. Están en el engaño, les están enseñando mentiras a sus hijos con fiestas paganas que Dios detesta. ¡Qué afortunados y bendecidos son nuestros niños! Que celebran una fiesta por 8 días y no tienen que ir a la escuela. Y que disfrutan por 8 días algo tremendo y aprenden el camino. Y además agradan a Dios. Y no andan adorando a Dios, al Dios Sol y las esferas y el árbol del pinito, que Nimrod. Qué afortunados son nuestros hijos. Pero cada uno en lo particular tiene que tomar una decisión de salir o no salir. De ser un sacrificio vivo, como dice Romanos 12. Nosotros somos un sacrificio vivo. Tiene un costo. Y quieres irse a otra religión, váyanse a otra religión. No esté aquí. No nos contamine a nosotros. No venga aquí a decir, a cantando los villancicos y ay, me fui a cenar. Fui con mi familia. Nada más fui a la comida, pero no en mi mente. ¿Saben qué? Daniel, cuando le dijeron que se adorara y que se hincara ante una imagen, ¿sí? No lo hizo. Y lo iban a matar. Él pudo haber dicho, bueno, yo estoy seguro que Dios no quiere que me muera, ¿verdad? Soy el profeta de Dios. O sea, voy a hincarme, pero voy a estar pensando, Señor, te estoy honrando a ti, pero yo no estoy viendo la imagen, ¿ok? Ya no pensó eso. No se hizo excusas. No buscó el camino fácil. No estimó su vida. Era incondicional a Dios. Era incondicional a Dios. Cuando le dijeron, no ores porque te matamos, ¿qué haría usted? Ah, ahora voy a orar en mi mente. O sea, es que Daniel abrió las ventanas. Digo, aquí estoy orando. Y cuando Mardoqueo vino, ¿verdad? Cuando se acuerda la historia de Mardoqueo, cuando querían que se hincara ante él, Mardoqueo, ante Amán, quería que se hincara. ¿Saben por qué no se hincaba? Porque Amán era brujo. Él era babilónico de las costumbres paganas y en su manto tenía dioses paganos. Por eso Mardoqueo no se quería hincar, porque Amán quería que cada vez que se hincaran ante él le dieran reverencia, le estarían dando reverencia también a sus dioses. Y Mardoqueo dijo, no señor. En el libro de Esther vemos el desenrollo o el desenlace total de la historia. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros pagamos el precio, cuando estamos dispuestos a perder por Dios nuestras vidas, entonces podemos decir que somos un verdadero cristiano. En la relación con Dios es como un momentum. Es como un momento, es como una rueda que gira. Me estaba explicando mi hija Pamela hoy en la mañana que alguien dio un sermoncillo de eso en la fiesta, que es como una rueda pesada grande que empieza a girar. Es bien difícil moverla al principio, pero ya que agarra fuerza, ya que agarra momentum y que está girando, ya no la puedes parar. Y no puedes decir, ay, me equivoqué de rumbo, era para el otro lado. ¿Saben qué? No vas a parar. Nuestra relación de Dios es así. Empieza muy, muy despacito. Empezamos ¿cómo? Guardando el sábado, dejando de trabajar, dando nuestros diezmos, no comiendo carne de puerco. Comienza bien despacito, es una ruedota de conocimiento que tenemos que tener. Y nuestra relación con Dios es una de creer, de fe, de entendimiento, de obediencia. Y empieza a girar la ruedota y da una vuelta, un año, y vimos todas las fiestas, otro año, y empieza a agarrar vuelo. Y empieza a agarrar vuelo, y al rato, el momentum es mucho, nuestra relación con Dios es una que nadie puede parar. Nuestra fe se profundiza. Las cosas del mundo no nos van a llamar la atención, ni vamos a querer, detestamos como Dios piensa, así pensamos nosotros. Detestamos las fiestas, como Dios las detesta, así las detestamos nosotros. Amamos lo bueno, detestamos lo malo. Ya no nos llama la atención, al contrario, ya no queremos nada que ver con eso. Vemos una película que toma el nombre de Dios en vano y nos rechina los oídos. Porque pensamos como tenemos la mente de Cristo. Cualquier cosa menos, hermanos. Cualquier cosa menos es inaceptable delante de Dios. Y tan culpables somos nosotros por ceder a la verdad, ¿verdad? Y no salir del mundo como actuar como lo hacen las personas del mundo. Estar separado. Ahorita estamos entre Halloween y Navidad, Año Nuevo. Viene la Pascua, Florida, Easter. Viene San Patricio, viene San Valentín, y luego vienen las fiestas de Dios, la Pascua, panes ácimos, Pentecostés. Estamos en espera, estamos pasando por el invierno frío, el tiempo oscuro de que este mundo celebra fiestas, sus dioses. Nosotros estamos aguardando la Pascua, en la primavera, cuando nace la vida, cuando empiezan las cosas a surgir. Celebrar la Navidad, ¿verdad?, es darle culto a dioses ajenos y no a nuestro verdadero Dios. Celebremos las fiestas de Dios. Algunos miembros del pasado han perdido tanto el rumbo que dijeron, ¿saben qué? Yo sé que no celebramos la Navidad en la iglesia, pero honestamente no me acuerdo por qué. Fíjense nada más. Lo salieron de Universal. Yo sé que no celebramos la Navidad, pero no me acuerdo ya por qué. No se nos olvide. No nos olvidemos por qué. ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuál es nuestro culto de creencia? ¿Cuál es nuestra forma de pensar? Este mundo está infestado, hasta los días de la semana, los días del mes, están nombrados como dioses paganos. Saturno, ¿sí? Los días de la semana, ¿sí? Los días, los dioses del sistema babilónico. Dios va a cambiar todo eso, va a cambiar las constelaciones, va a cambiar los nombres. Las estrellas tienen sus nombres. Si nosotros no cambiamos, si no nos arrepentimos de salir del mundo y empezar y no cambiamos nuestra forma de ser, hermanos, no estaremos en el reino de Dios. La escritura que les he dicho muchas veces que nos acordemos en esta época es Deuteronomio 12:30. Deuteronomio 12:29. Cuando el Eterno tu Dios te haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer y harás y las hayáis desposado y habites en su tierra, Deuteronomio 12:30, cuídate de no hacer, de no caer, fíjense cómo es la palabra, no caer, cuídate de no caer en la trampa imitándolos, después de que hayas sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo, así como ellos servían a su Dios, así también nosotros vamos a hacer lo mismo. No lo hagan, porque Dios detesta todo ello, lo que hicieron hacer, pasar sus hijos por el fuego. Originalmente Dios había establecido un lugar para que adoráramos a Dios. Hoy, la verdad os digo, ¿verdad?, que el Dios es espíritu, y el que ha de adorar a Dios en espíritu y en verdad ha de hacerlo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En conclusión, hermanos, hemos sido llamados para salir de una forma de vida que Dios reveló a Israel a través de Moisés y que continúa a través de toda la Biblia. Es una forma de estar separados del mundo. Es una forma de estar separados del sistema babilónico de paganismo. No podemos ni debemos de adorar a Dios de otra forma que Dios no nos ha enseñado. No le agrada. No hemos de agradarle si lo hacemos. No debemos de agregarle a sus fiestas. No debemos de restarle a sus fiestas. Dios nos ha advertido de salir de este sistema, de no tocar lo inmundo. Y eso significa literalmente que cada uno de nosotros ha sido llamado a salir de esta forma de vida. Cada uno de nosotros ha sido de una manera u otra manchados por sus falsas prácticas del pasado, pero es tiempo de que nos limpiemos. El tiempo, hermanos, es corto. Jesucristo, si, como decía Emmanuel en el sermoncillo, fíjese qué tan rápidamente se pueden desatar las cosas en Israel. Se pueden desatar una guerra así de rápido, así de frágil estamos en el mundo. No queda mucho tiempo, hermanos. Yo estoy completamente seguro, no completamente 100%, pero bastante seguro que a nosotros, en esta época, en esta generación o la de nuestros hijos, se va a acabar esta era y Cristo regresa a establecer el reino de Dios. ¿Cuántos años nos queda a nosotros en lo individual, en cada uno en lo particular para vivir? Agarremos momentum con Dios, agarremos fuerza con Dios en nuestra relación con Dios. No solamente se trata de guardar las fiestas de Dios en sus tiempos, se trata de no guardar las fiestas del mundo también en sus tiempos. Y creo que es más difícil a separarnos de este sistema porque el mundo entero está sumergido en esta mentira del paganismo y de confusión babilónica. Tenemos nosotros, hermanos, que adorar a Dios en sinceramente y en verdad y recordar siempre que nosotros las palabras que Dios nos dice y clamó con fortaleza y con gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no participes con sus pecados y recibas de sus plagas. Recordemos esto en esta época tan difícil.